permite correr el ritmo por tus venas. Llena de música tus sentidos. Descubre una nueva forma de hacer latir tu corazón. Everything changes. Vive, siente, escucha. Heartwave. Llevamos la música en las venas. Llegando a todas partes del mundo. Desde www.heartradio.mx y a través de múltiples plataformas. Tenemos lo que tu corazón quiere escuchar. Visítanos en nuestras redes sociales. Heartradio. Llevamos la música en las venas.
Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad.
Estás en el punto de reunión en donde puedes expresar todas tus ideas. Muralia, tu espacio. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya en Muralia, zona de expresión donde tus ideas cobran forma. Y bueno, ya es martes. Aquí estamos, ¿martes qué?
29.
Gracias.
Ay, los dos, 29, anda norteado este chico.
Sí, martes 29 y bueno, son las 8 de la noche con un minuto, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, el día de hoy nos engalanamos directamente pues aquí en la cabina de Heart Radio. Tenemos dos celebridades bastante importantes.
Una que ya tengo... Algo quiere, y no es dinero.
Ya tengo el gusto de conocerlos, bueno, en este caso un poquito más a uno de ellos, y ahora sí que viene a presentarnos, pues, a su pupilo. Y bueno, Nancy, ya la escucharon, ya estaba aquí debatiéndome. Nancy, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Alex?
Muy bien, gracias.
Ya lista para empezar con el chisme, a todo lo que da, que nos platiquen.
A ti ni se te da, pero bueno. Les presento ahora sí oficialmente a los dos invitados que tenemos, porque hoy es por partida doble, Roberto Espejo y Carlos Esqueda.
¡Aplausos!
¡Hola! ¡Bravo!
¡Que se escuche!
¡Hola! Buenas noches, gracias por la invitación. Con eso de que a las 8 de la noche todavía hay luz, para mí es cuando se fue a la tarde con su cambio de horario.
Con eso de que por poquito y no llegábamos.
Llegábamos, a ver, eso sí como que me suena muy plural.
No, sí, yo cierto. Llegué. Sí, es verdad, eso no es, o sea, no es plural, llegamos ahora muy, muy temprano. Poquito tarde llegó Carlos, pero muy poquito.
Es que, lo vieron y dijeron, ¿a dónde va? ¿Por qué no? Ya hay muchas personas en cabina, entonces no, la seguridad. Aquí
está impresionante.
Me detuvo el consulado.
Le pedían pasaporte.
La visa.
Papers, dijeron. Ok, pues ya los escucharon y ellos vienen a hablarnos de su más reciente puesta en escena. Que la verdad es, ahorita antes de que llegaras, Carlos, estábamos chismeando de ella.
Sí,
estamos chismeando. Y bueno, hay preguntas interesantes que te tenemos. Y bueno, ahora sí que platíquenos un poquito, vamos entrando en materia, ¿cómo se conocen desde ustedes ya de...
Profesionalmente.
Exacto, profesionalmente.
¿Cuánto pues, tiempo nos tienes? Conocimos al mismo tiempo que personalmente, ¿verdad?
Sí, fue las dos cosas, al mismo tiempo.
Ok, nada más pégate un poquito, aquí. La de además. No, pégala, no hay problema, a la boca.
Ah, el micrófono. Dime.
Miedo a pegártelo
en
la boca.
No, yo también. Ves que tú también.
Pues es que yo estoy muy reservado para esas cosas.
¿Verdad? Sí, ya. Carlos ya me conocía por mi trabajo. Y él fue a buscarme.
Ok.
Para hacerme la propuesta. Es que siento que le pego con el labio al micrófono.
Pero no te preocupes, no se escucha.
¿No?
No.
Ah,
bueno.
Para hacer la propuesta del primer tenorio.
De primer tenorio zapatillo, exactamente.
De hecho sí. Yo me acuerdo perfectamente de esa puesta en escena.
Que fue cuando lo conocí y me dijo, me propuso, dije, estoy haciendo el tenorio, pero lo voy a hacer cómico y va a ser zapatillo, entonces quiero talento zapatillo. Y tengo un personaje para ti, que es la madre abadesa. Desde un principio, ¿verdad?
Sí, siempre.
Es la madre abadesa.
¿Y nunca lo soltaste?
Nunca, no. Una vez, no. Bueno, nunca lo solté. Una vez me lo quiso el quitar. Y me dijo, fíjate que tengo a fulanita, que quiero que haga el papel de la madre.
¿Ya ni me acuerdo tú?
Yo sí me acuerdo.
Sí, es que se lo ibas a quitar, por eso acuerda perfectamente.
Pues iba a ser.
Ah,
¿ya te acordaste?
Okay, sí.
Qué bueno que es radio, así que no ven cómo voy en la boca y nada más.
Sí.
Me dijo, y yo le propuse que hiciera el papel de la madre abadesa y pues te voy a cambiar a ti de otro personaje. Yo le dije, haz lo que tú quieras, tú eres el director, tú eres el productor. Total que a la hora de la hora se le rajó la chica y dijo, no, pues,
sigue.
Como que sí,
sigue.
Como que Dios te deja ese papel para ti, sigue. Y así seguí. Durante 9 años.
Muchísimo
9 años.
Tiempo.
Haciendo el mismo personaje. Todos los demás personajes cambiaron, ya sea de actor o de personaje, pero siempre hubo cambios para todos. El único que quedó con ese personaje fui yo, con la madre abadesa. Desde el principio.
Qué importante, digo, y a final de cuentas son cuestiones que muchas veces no ves. Yo estábamos platicando precisamente antes de entrar al aire de toda tu trayectoria. En este caso, digo, yo tengo pues mucho, muy, ya es como decir por
muchísimo
demás.
Tiempo.
Muchísimo tiempo,
no digas como un mes antes, si no dijo como un año,
como de hace dos apenas,
hace 15 minutos
cuando llegaste.
A mucho gusto. Y ya digo, yo me enamoré de tu trabajo, la verdad, y digo, eres un actor muy polifacético. O sea, te puedes dar un papel de, no sé, como el de la madre abadesa, como puedes dar un papel de un hombre rudo, macho.
Pues hice uno en Intimidades de un político. En la puesta en escena era el único personaje heterosexual, y aparte era cocainómano y era cirujano plástico.
¡Ándale!
Y era un reverendo canijo este hombre. Era un hombre muy rudo.
De hecho, ahorita que estábamos fuera del aire, que habló totalmente.
Sí, 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 habló con su voz macho varonil, alfa, lomo plateado.
Sí.
Pero yo no puedo hablar de esta manera.
Y Carlos, bueno, tengo un poquito ya más de tiempo de conocerte a ti. De hecho, a ti no te conocí en el ámbito de la actuación. Te conocí más bien por el ámbito de la familia. Cuando estaban en cierto club.
Ya
se acordó.
Sí, en
sí,
cierto
ya.
Club.
Ya se acordó. Okay.
Pero nunca me imaginé el que tú llegaras a donde estás el día de hoy. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te impulsó en así decir, bueno, yo es lo que quiero ser actor y quiero ser director y bueno, dirigir pues a grandes personalidades y ahora pues en este caso actuar tu propia obra?
Fíjate que pues yo creo que es una cosa que trae uno siempre. Yo siempre quise ser actor y siempre quise producir espectáculos desde muy niño, pero fue hasta la preparatoria cuando ya tuve la libertad de elección para poder hacer y trasladarme y elegir, porque siempre quería hacerlo, pero luego los papás o no tienen tiempo o no conocen mucho del medio y no te apoyan lo suficiente. Digo, yo a mí siempre me apoyaron, pero simplemente era cuestión de enfoques, a dónde llevar al chamaco que quería. Hasta que estuve en la prepa fue que empecé a buscar yo mis propias escuelas de actuación y ahí empezó mi carrera, que fue exactamente hace 20 años. Yo tenía 20.
Ay,
¿cómo?
No,
hace como 6 años.
17. Me estoy jodiendo más, no, tenía 17.
Ah, ok.
17,
entonces hace 8.
Y así empezó, y empecé a trabajar en teatro profesional muy poco tiempo después. Y a partir de ahí ya no paré. Años después me animé a producir y a dirigir. Pero siempre supe que quería dedicarme a esto, fíjate. Sino más que cuando estás chiquillo y más en un club y en el rollo familiar, pues no sabes a dónde va a ir a parar. El chamaco que veías, ¿no?
Y aparte, sí, claro. Los papás nos castigan un poco con ese tipo de carrera.
Sí, claro.
A mí me castigaron y me dijeron que no, yo estudié escondida.
De hecho, sí recuerdo que platicaste eso la vez pasada.
Sí, yo estudié escondida porque no me dejaban.
De hecho, me acuerdo que dijiste que te habían hasta pegado, te habían dado tus nalgadas.
Sí, no.
Porque llegaste tarde.
Sí, porque yo estaba en los ensayos.
Que siempre terminan tarde,
aunque era yo piedra 6.
Piedra 6.
Con el maestro Sandoval cuando montaba sus clásicos, no sé si tú te acuerdas del maestro Sandoval en la cuando estaba yo en la prepa montaba sus clásicos y siempre ponían a los más, a las más guapos y los más guapos de, y guapas de protagonistas, pero yo como estaba gordito pues me ponían de piedra seca.
Árbol 3,
Árbol 3. Guardián 16 y cosas así. Pero tenías que estar en el ensayo.
Claro.
Y más que nada porque era parte del taller que yo estaba tomando, este, que es el área de desarrollo de la comunidad de la UDG.
Okay.
¿Verdad? Cuando existía eso.
Sí, sí, sí.
Entonces tenías que ir a fuerzas, porque si no te reprobaban. O sea,
faltó la piedra.
Faltó la piedra 6, ya. Se cancela la obra.
Se cancela la obra, ya.
Híjole. Tenemos que volver a dedicar un programa para tu historia, porque recuerdo ya por los años de la Catalina que dijiste que te tocó inaugurar la división de ¿cómo se llama? De San Juan de Dios para acá.
De la calzada para acá, sí, de la calzada sí, para
con
allá.
Con esta Beatriz Hernández, íntima amiga mía.
Híjole.
Betty, comadre del alma.
Carlos, ¿cuál fue tu primera experiencia con el teatro?
Mi primera experiencia con el teatro fue el teatro escolar. Generalmente por ahí empezó mi generación, por ahí empezamos porque no sé si hayan sabido que por ahí de los noventas, para acá, fue cuando empezaron a llevar a los chiquillos al teatro.
Porque, en las escuelas.
En las escuelas, sí.
Porque antes no se daba. Y a partir de los 90 empezó todo este movimiento donde se hacía negocio entre los teatros con las escuelas.
En las escuelas,
los
exacto.
Llevaban. Entonces ahí se abrieron para mi generación muchas oportunidades de trabajo y de debutar, sobre todo en teatro profesional para que te pagaran.
Claro.
Entonces yo en teatro escolar fue que recibí mi primer pago en un montaje de La Cenicienta, porque estaba estudiando precisamente mi curso de actuación cuando nos llegaron a invitar a ver si no queríamos trabajar para escuelas, y pues bueno, por eso, para eso casi estás pagando, ¿no?
Claro.
De eso pides tu limosna y...
De aquí soy.
Y me fui a hacer mi primera obra profesional con La Cenicienta, y ahí, a partir de ahí ya me conecté con el medio y con compañeros y con otros directores para empezar a hacer este teatro pues más de carácter y más profesional, que no fuera infantil.
Okay. Y a diferencia,
que te voy a decir, Carlos menosprecia el género del teatro infantil, pero es un teatro muy difícil.
Sí.
Es que ocupas tener a los niños totalmente.
Debes tenerlos con toda la atención.
Exactamente.
Si no les gusta, un
se
niño,
paran y se van.
Y empiezan a jugar, empiezan
exacto.
A gritar, empiezan a hacer despapalle.
Sí, tienes
entonces
razón.
Es difícil, digo, porque yo también hice teatro infantil. Y es difícil lidiar con los chamacos.
Ocupas muchas voces.
Yo lo desdeño, pero no porque no se me haga profesional, más bien porque se me hace complicado.
No, es que es muy complicado, porque un niño no se va a quedar, ay, no, le voy a tener respeto al que está haciendo teatro, no. O sea, los niños se levantan, se ponen a jugar porque se hartaron, así
es fácil. No, imagínate, yo mi primer obra, que fueron a ver mis papás, porque había hecho yo varias, la primera obra que fueron a ver, porque los invité yo al Teatro de Goyada, que fueran a verme la primera vez, sin saber que yo estaba estudiando esto. Pero yo les dije, ahora ya, atreví a decirles, porque iba a tener este acto degollado con el ballet de cámara de Jalisco, con la maestra Lucy Arce, bailando ballet, ¿sí? En La Sirenita. Entonces, imagínate, teatro infantil y aparte ballet, o sea.
¡Ay, no!
Todavía
o sea, yo me imagino.
No, y luego a los papás, ¿no? De esa generación.
Que sí, no permitían.
Así es. Claro.
Pues hasta yo siento que la de nosotros, todavía no, mucha gente no lo veía como una carrera en
pero
sí.
Pero cada vez va siendo menos, ya los chamaquitos de ahora ya desde el principio.
Oye, no, al revés, papás, ¿no quieres hacer actriz? Sí. ¿Verdad? Te va a llevar a los comerciales.
Sí, ahora es muy diferente, ya la manera de pensar es muy diferente, ¿verdad? Porque saben que un cantante o un actor con trayectoria o que puede hacer alguna carrera bien hecha, pues va a ganar dinero, lo que no pueden ganar es los papás.
Exacto.
Fue cuando hiciste esa puesta en escena, fue cuando saliste de Úrsula.
No, todavía no.
Ah, no,
no.
Me adelanté entonces a la historia.
No.
Ahí estaba de ballet.
Te adelantaste una temporada
sí,
antes.
Sí, ya me acordé, que hacías el cocinero.
Hacía el cocinero y yo hice toda la utilería y los vestuarios. No los vestuarios, toda el atrezo de la Sirenita, todo. todo. Inclusive hice los tentáculos de Úrsula la primera vez y todo, pero yo era el cocinero, nada más. Pero luego ya me invitaron a, era mi, la misma maestra Lucía Arce me invitó a hacer a Úrsula, porque la chica que salió es muy bonita, muy delgadita, pero muy tibia para Úrsula. Entonces, ella era muy técnica, entonces yo dije, no,
no, esta es como es malvada. Y...
es mala. Entonces, Pepe Chuy, que en paz descanse, le dijo a la maestra Lucy, le dijo, mira, Roberto es actor, te puede enseñar a esta niña a que le meta fuerza. Entonces, me dijo a la maestra Lucy que si le ayudaba con la chica. Entonces, empecé a ensayar a la chica y yo le decía cómo lo hiciera, ¿verdad? Y y la maestra me vi y me dijo, ¿y por qué no lo haces mejor tú?
Se queda.
Se queda.
Así fue. Y así fue como me dijo, no, oye, obviamente no me dijo delante de ella, pero me dijo, oye, ¿no te gustaría mejor tú hacer el papel?
Ay, no, mi gente, qué feo. Así de las
le
dos.
Le quita el antagónico.
Y entonces le dije, ay, yo por mí encantado. Entonces me hizo un disfraz espectacular para la Úrsula. Y fue...
es lo
fue
bonito del teatro infantil.
Y fue apoteótico. ¿Ya? Fue apoteótico. Yo creo que en teatro infantil la mejor satisfacción precisamente también fue haciendo con el Ballet de Cámara de Jalisco La Bella Durmiente, y fue en el Teatro Diana.
¡Órale!
¿Sí? Donde al final, bueno, yo era maléfica, al final salgo a dar las gracias y los chiquillos todos me abucharon.
Eso es bueno, para los villanos eso habla de que funcionó. Pero eso ya fue muchos años después.
Sí, fue muchos años después, pero...
y todos, ¡sáquenlo!
¡Sáquenlo!
¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Es mala!
Para un villano en el infantil eso es como una ovación.
Sí.
¿No?
Porque los niños realmente te vieron como mala.
Sí, a mí me tocó ver en alguna puesta en escena, en alguna Cenicienta que vi en el teatro del IMSS, que bajaron a los chiquillos a jalones a una de las hermanastras.
No es cierto.
A jalones la bajaron. A jalones.
Enojados los niños
del escenario. A jalones la bajaron. Entre todos la tuvieron que separar a los chiquillos porque la traían a jalones. A jalones. Entonces dices, es que estuvo maravillosa.
Claro.
Sí, claro. Y luego los niños no mienten.
Sí.
Es cuando te das cuenta de la calidad actoral que tienen. Y digo, en este caso tú, por ejemplo, Carlos, a diferencia de Piedra 6, me imagino que fuiste el galán de la obra.
Sí, fíjate que sí. Desde el principio empecé a tener suerte con ese tipo de personajes, pero luego, ¿sabes que nunca me gustaron? Curiosamente.
¿Cómo? ¿No te crees?
Al principio no me gustaron, porque me sentía como que no era del trabajo que yo quería hacer. Y ahora se apagó porque me alquilen.
O sea, ¿no querías ser galán?
Al principio, no, porque me ponían, por ejemplo, el príncipe de la Cenicienta, y luego decía, no, mejor déjame ser el papá. Se me hacía más divertido ser el viejito. Pero luego ya después dices, qué tonto.
Y ahora, yo quiero ser el hijo.
Para ser
galán.
Pero bueno, pues así.
Te vamos a dar del papá. No, yo quiero ser
el
príncipe.
El
y todo el mundo se pelea por ser el príncipe.
Claro. Sí, claro. Como la princesa, me imagino.
Claro, ¿no? Claro, todos son los que se pelean, son los protagónicos. Todo el mundo se pelea. Digo, cuando yo estuve con el maestro Sandoval, todos los chamacos querían ser Romeos y todas querían ser Julietas, o todos querían ser Otelos.
Sí, fíjate que esa parte, como ahorita me estoy acordando que no la había contado, que yo al principio no sabía que estaba yo, que yo tenía un buen físico, ¿sabes? No me sentía con buen físico, porque las primeras dos, esa vez de la Cenicienta y después otra, me invitaron a una telenovela piloto que se iba a grabar y me dieron el personaje del galán, y yo me sacaba de onda porque en ese entonces no me sentía con el perfil, y ahora quisiera que me dieran más de edad, y ya se me está pasando la edad.
Yo quiero ser el príncipe, no.
Ahora sí eres el papá.
Ahora sí eres el papá.
Pero es un rollo de seguridad, yo creo.
Sí, claro.
Y al principio no la tenía, fíjate.
O como que no te la crees, como
ajá,
que dices, no.
Sí, no me la creía. Y si lo hubiera aprovechado, a lo mejor hubiera hecho cosas más.
Sí,
más.
Es que lo que pasa, yo lo que pienso también, porque a mí me pasó, que yo siempre fui muy, muy introvertido. Y a mí la actuación me ayudó mucho a abrirme. Y entonces yo era otro en el escenario, y fuera del escenario era muy introvertido y en el escenario era extrovertido, o sea, me ayudaba muchísimo a mí eso.
Entonces, era como tu liberación.
Son las inseguridades de las que habla Carlos, de que uno no está seguro de lo que uno es hasta que la gente empieza a decir, sobre todo la gente del medio, que son los directores y los mismos actores que te empiezan a reconocer y dicen, ah, mira, oye, es bueno en esto, sigue haciendo esto, o te llaman para hacer más trabajos.
¿Qué fue tu caso?
Sí, hasta después ya... Ya ahora sí me la creo y muy bien, ¿eh? Ahora me dices, se me hace que andas trepadito.
Se te ha subido la fama, entonces.
No que se me ha subido la fama. Yo creo que porque me estoy haciendo viejo, quiero agarrar el último hilo de juventud que traigo.
Si tiene 26 años y ya se siente viejo, ¿qué lo deja para nosotros?
Viejo Alejandro, te la creo, pero no, tú no.
Estoy engañoso, tengo cara joven, pero no.
Y aparte es muy guapo.
Muy la verdad, guapo. Sí, eres muy atractivo. Sí te visualizo así como que en una
de
novela.
De príncipe, sí.
No, y en una novela de protagonista.
Muchas gracias.
Sí.
Pues, Dios los oiga.
Muy bien, pues apenas vamos arrancando ahora, así que ya escucharon, ya vamos entrando en calor, ya se desinhibieron. Venía todavía muy inhibido Carlos, entonces, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar de la obra que están promocionando, que de hecho se estrena este domingo.
Domingo.
Ya. Nervios a mil, ¿verdad? Me supongo.
No, más bien traigo como mucha ansiedad por tanto pendiente, pero nervios hasta ya ese día, ya...
Hasta que digan tercera llamada,
cuando ya no llega la adrenalina. Uh-huh. Cuando diga primera.
¡Qué nervios! Y luego como es un monólogo, ¿no?
Sí, es un monólogo y aparte en un espacio tan grande. Yo creo que para Roberto y para mí es un evento muy importante porque dos personas estamos convocando a miles de personas.
Claro.
Entonces eso hace para los dos un evento muy importante.
Muy bien, pues entonces no tenemos que perdernos esta obra. Vamos a hablar, regresando ahora sí, vamos a empezar ya a hablar ya de su carrera ya un poquito más específica. Ya hablamos de Piedra 6, Príncipe, ¿cómo era? Príncipe Encantador. Sí.
El papá del Príncipe Encantador.
El papá del Príncipe Felipe. Bueno. Ya vamos a entrar un poquito más en la carrera profesional de cada uno, así que no se despeguen, vamos a dos canciones aquí en Morales Zona de Expresión. Regresamos obviamente pues aquí ya con nuestros invitados de lujo, el día de hoy de lujo.
Sí, claro que sí.
Radio MX. Regresamos en un momento.
No te despegues, en un momento regresamos a Morales Zona de Expresión, donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Música nueva en Hard Radio.
En el chat, confieso que perdí la calma. Tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así. Estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando y todo se fue llevando, como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un tizón encendido, que no se acabe la fiesta.
llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora y pensé que tal si paso por allá. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Has de saber, mi amor, que estoy así.
Con tus piezas dentales y no sabes con quién acudir, en la Odontología Integral Arandas tenemos la solución para ti, tratándote como se merece, con cuidado y profesionalismo. Contamos con la mejor atención y nos encontramos a tan solo un par de horas de Guadalajara. La atención es brindada personalmente por la doctora Blanca Varela. Contáctanos y haz tu cita al 01-348-100-7146. Repito, 01-348-100-7146. En Odontología Integral Arandas, nos preocupamos por el bienestar de tu boca. Coca-Cola. Todos los martes de 11 a 12 del día, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
La espera terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Somos exigentes.
No escuchaste cuando dije al aire, ¿verdad?
No.
Sí, lo noté.
Yo estaba en la plática.
En amena charla.
Sí, como diario.
Sí, claro.
Te fijas como en el programa es de lo más seria, sí, ella, pero cierra micrófono y ya.
Ya.
Ya,
se acabó.
Desinhibe. Saca las preguntas que tiene que sacar. Sí.
Sí, debería ser al revés.
Antes de que entráramos estaba, oye, y esto, oye, el otro, la, y yo guarda esas preguntas, por favor. Pero bueno, regresamos ya a Moralia, Zona de Expresión. Y bueno, seguimos aquí ya con dos grandes invitados. Y vamos ahora sí que a desmenuzar la historia de cada uno. Ya, bueno, de ti ya conocemos un
ya,
poquito
de mí,
más.
Ya, yo creo que de Carlos, ahí desmenucé.
Hay que empezar.
De ti ya conocemos. ¿Qué no conocemos de ti? Pero bueno.
Mis amores.
¡Ah!
Ni conocerán, aparece.
Eso sí lo tienes muy bien guardado. Es como bajo llave y
no me quieren por bonito, me quieren por discreto. Y estoy estúpidamente hermoso, imagínate, mamá.
Para que vean cómo es de discreto.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Okay, vamos entonces a enfocarnos a Carlos en este momento. Carlos, platícanos ahora sí que tu primer papel ya ahora sí que tú dices, ya me presenté ante un público que dices, ya me pagaron más de los 200 pesos.
$200.
No, eso ya fue después.
Ah, eso fue después.
Ay, no.
Me quedé con la plática anterior.
Ya cotizé en dólares ahorita.
Okay, okay.
Ya está así, a ver, pesos, a ver,
no.
Dólar, por favor.
El primer personaje fue en una obra de teatro que se llamó San Juan de Dios. No fue el primero que realicé en teatro, porque ya había hecho varios en proyectos más pequeños, pero esa fue la primera experiencia con un público masivo. O sea, era una obra exitosa y era una obra donde trabajaba 2-3 veces por semana, y ahí conocí por primera vez lo que era el éxito del teatro, porque eso se vuelve adictivo. El teatro de por sí, pero luego cuando pruebas un proyecto exitoso, se vuelve adictivo el planear que cada proyecto resulte ser eso, ¿no? Para el público, resulte levantar aplausos importantes, permanecer en cartelera durante más tiempo. Entonces, ese yo creo que fue el primero donde dije, ya estoy haciendo cosas importantes. Era un proyecto que dirigía un director que se llamaba Moisés Orozco.
Se llama
Moisés Orozco.
Bueno, tiene mucho que no lo sí, ve, y sí, por sí. Eso era que se llamaba.
No, pero sigue vigente, Miguel Moisés.
Que duró en cartelera pues mucho tiempo, como un año o algo así.
Poquito más de un año.
Sí, y trabajábamos de jueves a domingo, cuando había temporadas buenas.
En el foro de Arte y Cultura yo llegué a verla.
Cuando había temporadas,
porque fui a ver, yo ahí fui a ver porque salía Rodolfo Gardel.
Ajá.
Vea que era la, sí, era la tamalera.
La tamalera. Sí, esa obra fue muy exitosa. Entonces, yo creo que a partir de ahí fue donde dije, sí quiero hacer proyectos exitosos.
¿Qué se siente? Un ejemplo, yo los veo, ¿y qué se siente estar arriba? O sea, es como la adrenalina, es como la emoción.
Mira, desde el momento en que escuchas al público que va entrando a la sala, cuando te dicen, ya van a cerrar telón, es que guarde silencio, se apaga todo, y empiezas a oír a las risas de la gente que va entrando, y ahí empieza la cosa horrible. Y empiezas a sentir en el estómago unas mariposas que no son nervios, pero esos nervios de ya, por favor, ya.
Que ya empiece. Sí.
Que ya empiece.
El sudor frío en la frente.
Sí. Y aparte,
¿siempre se siente eso?
Las piernas aguadas.
Sí, siempre. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que hay un instante cuando se te quiere ir la memoria.
¿Qué dices, si ¿a qué iba? ¿En qué iba?
Ya dices, a ver, déjame
¿qué iba?
Una vez más. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Corre, Elisette, a ver qué dice aquí. Pero es parte del nervio, porque ya una vez que te encarrilas,
ya sale.
Te viene todo a la memoria. Pero es este instante de levedad donde todo se vuelve un caos.
Horrible, es horrible.
Un caos donde
es horrible.
Estoy olvidando, a ver qué seguía, corre, déjame darle la revisada, no se me olvida nada, el sombrero, el zapato, no, se me olvidó el bastón, corre, ¿no? Esa parte es de lo más bonito que tiene.
Pero es la primera vez nada más, o sea, un ejemplo, si vas a hacer el estreno.
No, siempre.
O sea, es siempre
cada función.
¿En serio?
Cada porque cada función es un mito.
Es que cada
las cosas donde mito.
Exacto, y luego cada función es diferente, es público nervios. Nuevo. Digo, y a final de cuentas digo, yo no soy actor, pero pues a mí me tocó la parte de animación de eventos y a mí me tocó un evento de 22 mil personas y te congelas, digo, no sé si sea su caso, te congelas, no sabes. Yo, por ejemplo, tengo bien dominado la parte de animación de evento y al momento que me dicen, "Sales con 22 mil personas", ¿y qué voy a decir? O sea, porque bien de repente te puede pasar el hecho de que te bloqueas y se te fue.
Dice,
¿qué era lo que estábamos diciendo?
Que eso sucede. Okay. Dice, es horrible cuando al actor le pasa, cuando entras a escena y dices, ¿quién soy y qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que decir? Y sí suele pasar, porque ese es el exceso de nervios. Con el tiempo lo vas controlando, ¿eh? Con el tiempo sabes dominarlo, pero siempre te vuelven a traicionar los
nervios. Sí.
Yo tengo una duda. Siempre la he tenido desde que yo veo la tele. O sea, ¿qué diferencia hay de ser, o sea, por ejemplo, un actor de teatro a un actor de televisión?
Fíjate que...
O sea, porque un ejemplo, la mayoría hacen los dos.
Es que depende, por ejemplo. Yo he trabajado, yo he hecho televisión, he hecho teatro. Pero el teatro sientes el contacto físico con la gente, o sea, escuchas su respiración, o sea, los estás oyendo, los estás viendo, ¿sabes? Y estás percibiendo sus emociones, porque lo sientes tú al público, cuando el público está pesado, cuando el público te está respondiendo, cuando te festejan algo, o sea, lo sientes.
O cuando está difícil.
O cuando está difícil, por eso cuando está pesado el público, difícil, también lo sientes, aunque esté oscuro, lo estás sintiendo, ¿verdad? Eso es en el teatro, entonces ahí te tienes que foguear porque las emociones tienen que salir, aparte de que tienen que salir en el momento, porque ya no hay corte y se repite, y tiene que ser corridito, ¿verdad? Y en la televisión no, en las telenovelas sobre todo, que Carlos te puede decir porque ya ha hecho novelas, con ayuda de su chicharo, muy a gusto, ¿verdad? Y si se equivocan, corte otra vez, ¿verdad? Y se vuelve a hacer, o lo que sea, y ahí nomás estás enfrentándote nada más al camarógrafo y los técnicos, estás enfrentando, y el director que está ahí.
Se puede repetir una y otra vez.
Y que se puede repetir una y otra vez.
Eso es que no me salió otra vez.
Cosa que, por ejemplo, nosotros, yo, en mi caso, cuando yo hice televisión, con Horacio Villalobos, que estaba desde Gayola, ahí lo hacíamos estilo teatro. Tenías que memorizarte las líneas, no usábamos apuntador y tenía que salir en la primera toma.
No, qué difícil.
Porque luego Horacio se ponía así como en el rumen, se repetían las escenas.
A la primera.
Porque teníamos el horario muy restringido para grabar y como grabábamos regularmente siempre hasta 4 programas en un día. Sobre todo a mí, me grababan 4 programas para yo nomás ir una sola vez a México. Entonces tenía que salir todo bien los 4 programas de un jalón, de 9 a 1 de la tarde.
Pero fíjate que a veces el público no tiene considerado eso y el público ubica y mide el rating del artista con la televisión.
Exacto.
Entonces, eso es a veces un poco ingrato para nosotros.
Sí, claro.
Porque el hacer televisión no tiene tantísimo mérito. Tiene su mérito, claro, porque hay que saber manejar el apuntador, hay que saber manejar la cámara, los volúmenes de voz, pero...
No, y también la actuación.
Y la actuación
también, claro.
Tiene su ritmo particular. Sí. Sin embargo, creo que el mérito mayor lo tiene el teatro. Y para la gente,
estoy de acuerdo.
A mí me pasaba cuando hice una de las 3 telenovelas que hice, fue que yo estaba en temporada de teatro, y tuve que sacrificar mi temporada de teatro por estar grabando, ir a grabar a México, entonces ponía suplente. Y era dolorosísimo para mí dejar una función de teatro para irme a grabar a veces de espalda. Ay, no me inventes. Daban llamados y me decían, vas a grabar la escena 3, 24 y 35. Y una de esas era de espaldas y no hablaba. Y corte, ya quedó. Y decía, ¿para eso vine?
¿Para eso sacrifiqué?
Para eso sacrifiqué mi función de teatro. Pero bueno, así en la televisión a veces grabas mucho y de repente nada y te tienes llamados cada que la producción lo organiza. Y curiosamente, cuando la gente veía las escenas, me decían, felicidades, qué bien te está yendo. Ah. Ya te vimos en Camaleones, ¿no? Ya yo decía, no, por favor, que no me vean en esto, que no me vean.
Tienes razón.
Es curioso, pero a la gente le gusta, Ya ahora ya ha cambiado esa percepción televisiva, pero antes no, antes el que hacía televisión para la gente
era exitoso.
Era lo
y famoso,
máximo,
era lo mejor máximo, que tú decías, no, yo conozco a alguien que está en la televisión que decías, no manches.
Yo llegaba un momento donde lo padecía porque duré un año yendo y viniendo hasta 3 veces por semana, porque a veces llegaba aquí en la mañana y a las 6:07 de la mañana y ya me estaba timbrando el teléfono a las 11, que al siguiente día tenía llamado. Ay, tenía que agarrar el camión de las 12. Entonces duré un año así y yo ya lo padecía, y dejando mi teatro, y la gente decía, oye, felicidades, te está yendo bien. Y yo decía, no, no.
Oye, le había dicho, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuando estuve de espaldas o cuando sí me vi? Sí. Y el teatro, ya la gente va más.
Sí, ya.
Al teatro
ya,
no está, ya muchísima
ya
gente.
Ya está creciendo toda esa oportunidad, falta, pero todavía.
Fíjate, sí, es cierto, falta.
Sí, falta mucho.
Pero a final de cuentas, es que también falta mucha obra de teatro que tenga, pues que sea buena, porque bien, fíjate, de repente meten. Pues,
fíjate que yo más bien le atribuyo a la mercadotecnia, más porque hay mucho, ¿eh?
Y
hay
bueno.
Muchísimo teatro y bueno, compañeros, ¿eh? Infames, por la. Perdón la palabra infame, es que no
sí,
tiene
claro,
tanta
claro
fama. Muy buenos, muy talentosos y obras impresionantemente bien escritas y dirigidas. El problema es la mercadotecnia, entonces ustedes como público de repente no se enteran, porque hay una falta de mercadotecnia. Y entonces lo que ha pasado con personajes como Roberto y como yo en Guadalajara es que nos hemos hecho de cierta fama porque hemos sabido aprovechar los recursos, los recursos de la tecnología, los recursos, las relaciones públicas, para poder hacernos de un público.
Claro, para estar siempre en un escaparate.
Sí, pero no es que seamos de los más reconocidos ni
no,
las estrellas,
ni
somos de los más conocidos.
Ah, exactamente.
Pero es por la mercadotecnia.
Tienes razón.
Porque nos ponemos más de pechito para que la gente nos vea.
Hablabas ya, ya nos enteramos también de que de las novelas, ¿no? ¿Qué novelas hiciste?
No quiero hablar hoy, te voy a decir.
Ya no tengo tanta, porque en este momento sí, porque decía, mejor que vayan al teatro. Pero hice Las Tontas No Van al Cielo, Camaleones y Qué Bonito Amor, pero Qué Bonito Amor no salía a mi cara porque yo era el doble de Jorge Salinas.
Ok.
Durante una etapa estuve doblándole porque algo le había pasado y yo tenía que doblar todas sus escenas porque estaban muy encima del aire y entonces tenían que avanzar y él se había accidentado. Entonces no, fueron como muchas escenas, yo creo que como unas 50 escenas.
Y fíjate, todo eso regularmente no lo vemos.
No, claro, y no lo sabemos.
Te enteras del chisme de que Jorge Salinas está en grabaciones, pero no te enteras de quién está haciendo su papel en este momento.
Sí, y por ejemplo, déjame decirte esa experiencia, que para mí fue la más bonita y era donde no se me veía la cara.
Lo ¿sí? peor de la suerte,
era la
¿no?
más bonita porque como traía la parte central de la novela y tenía que actuar y dar réplica a todos los actores con el nivel actoral, entonces yo actuaba todas las escenas y daba réplica y era bien padre que Rogelio Guerra y todos los primeros actores te dijeran, oye, qué chida réplica me estás dando, ¿no?
Ay, qué bonito.
Entonces, eso me gustó mucho porque ya cuando quieres tanto una profesión, no es el rollo de la cara ni la imagen, es el rollo de lo que estás haciendo. Y disfruté más eso que me vieran en la tele.
Obviamente, digo, tu mamá sí la veía.
Sí, claro.
Digo, yo sé que las mamás son los fans número uno.
Sí.
Y lo viven a través de cada uno. Como tú lo mencionabas, en este caso fuera del aire, de lo que no vamos a mencionar, de que
sí,
por qué
no,
cotizan
no,
dólares
no, no,
ya
no,
el joven.
No.
Pero a final de cuentas es lo que tú dices. O sea, por ejemplo, en el caso de mi caso, yo siempre quise estudiar ciencias de la comunicación y no, por ciertas cuestiones no se me dio. Pero pues lo hago, al final de cuentas lo hago. Y mi mamá es nuestra principal
sí,
fan.
Es la nuestra tía, es la fan number one.
Y si ella le dice, está como para como cuando tú en llamados a escena así de, oye, ven, viene y está bien apuntada.
¿Sí?
Aunque no hable, pero está bien apuntada.
Sí. Eso está padrísimo.
Y digo, y a final de cuentas lo vive y lo
así
lo
también la mamá de Roberto, nunca falta a la
nunca.
Ocasión.
Nunca, siempre está ahí.
¿Sí?
Sí.
Es tu fan número uno.
Sí, es mi fan número uno.
¿Tengo
o sea, ahí en su casa ahí tiene ahí la galería de arte de Roberto Espejo ahí para pavonearse delante de sus amigas. Miren, es mi hijo.
Ay, qué bonito, sí. Me encanta.
Todo, ella tiene todos mis reconocimientos, todo tiene ella.
Ya llegas y se los das, dice.
Ya, yo llego, se los doy. Ya.
Fíjate que yo estudié ciencias de la comunicación.
Sí.
Y creo que es ha sido un aparador importante para mí, porque gracias a la carrera me relacioné con la gente que hoy mueve los medios de comunicación. Entonces, ya ahora cuando me quiero anunciar, ya nomás mando un WhatsApp, ¿verdad? Pues son mis compañeros de salón. Entonces,
¿qué tal?
¡Ándale!
Quiero una entrevista. Entonces, sí ayuda
sí, la verdad,
a mercado técnico.
Mucho. Tenemos que hablar contigo fuera del aire.
Sí, de hecho vamos a hablar con...
No es cierto.
Oigan, vayan al teatro.
Vamos a ir.
Porque entre tantas cosas, aparte de la sorpresa del espectáculo, van a ir todos los compañeros comunicadores de Guadalajara.
Ok.
No sé si hayan visto que varios locutores y conductores han subido videos.
Sí.
Apoyando el proyecto. Pero van a ir, se van a dar cita. Entonces todos los locutores y los conductores locales van a ver Catarsis ese día. Y estoy bien contento porque hablando precisamente de este tema, me siento una persona muy querida, un artista muy querido y muy querido en Guadalajara, porque porque Armucha, de eso no lo sabe Roberto, apenas fue anoche, uh-huh. Con todos los comunicadores, invitándoles y diciéndoles pues que muchas gracias por haberse sumado a esta campaña. Que estaban invitados y que aprovechaba para invitarlos porque era mi cumpleaños, etcétera.
¿Cuándo cumples años?
Ese mismo día.
¿Qué tal?
Fíjate, ¡ay, todos somos Virgo!
¡Septiembre!
Ajá. También eres Virgo y tú
eres
también, gente bonita, guapo.
Sí, claro.
Es del 3.
Sí, claro.
Fíjate, ahí te va, es 3, 4 y 6.
Sí.
¡Órale!
No, vos no.
Fíjate,
de hecho,
que
vamos a festejar.
Ahí entonces van a estar ahí
sí.
Van a estar y me confirmaron casi todos y eso está padrísimo porque pocas veces se juntan tantos comunicadores en eventos masivos, uh-huh. Porque siempre andan trabajando, entonces yo les decía, oye, nunca nos juntamos, nunca nos vemos y es buena oportunidad para que nos saludemos todos y bueno, ustedes que les gusta la comunicación, ahí van a estar todos, comediantes, conductores.
Pero ¿sabes por qué? Aparte de la puesta en escena que la verdad ya estamos, ahora sí que queremos ya,
ajá.
Saliendo de aquí vamos a ir por los boletos,
sí,
definitivamente,
de hecho, sí.
Pero aparte eres una persona muy sencilla, digo, son unas personas muy sencillas, yo tengo, ya lo comenté, 6 años de conocer poquito a Roberto Espejo, pero yo desde que recuerdo, o sea, siempre he sido una persona que te acercas, y nunca te da una mala cara o un mal gesto, de igual manera tú, o
gracias.
Sea, siempre son como muy sencillos, muy no pierden el piso, y eso es algo que se agradece.
Muchísimo.
Yo nomás agradezco porque pues es mi profesión, y pues es como cualquier otra, nomás la única diferencia es que mi profesión es pública, o sea, me hace conocer mucha gente, muchos lugares, y pues esto se agradece, ¿no?
Además,
y
yo creo que es una obligación, ¿verdad?
Yo creo que es una una responsabilidad que debemos tener los actores, las figuras públicas, de que si alguien se acerca a pedirte una fotografía, un abrazo, una sonrisa, un autógrafo, pues lo menos, o sea, lo menos que debes hacer es agradecerle de eso, sí, de esa manera, dándole el autógrafo,
agradecer su interés,
darles el abrazo, darles las selfies, etcétera, 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 lo menos que puedes hacer, porque es una como una responsabilidad de nosotros. O sea, somos, a final de cuentas, de repente nos toman hasta como por, como ejemplo, sincero, sin ser ejemplos, porque también tenemos una vida bastante pecaminosa.
Serás tú.
Mira, difícil.
Difícil.
Hay que dejarlo en difícil.
No. Serás tú. No me hagas hablar.
Esté libre de pecado que tire la
así
primera
es. Entonces,
piedra.
Pero, nos ven, nos ven y
te idealizan,
dices, mira, eres una persona muy humana y todo. Bueno, sí, soy muy humano. Y así como los humanos, cometo muchos errores.
Fíjate que le diste en el clavo. Ahorita estábamos hablando de la de Lupita D'Alessio, y quién diría que un actor con tanto dinero, con tanto éxito, que esto y que el otro, pueda llegar a tener problemas como una persona común y corriente.
Como cualquier mortal,
¿no?
Es que somos mortales.
Y todos, o sea, y todos tenemos problemas, o sea. Y eso es padre, porque ¿cuántos actores les pides una foto? Que tú los encuentras en el aeropuerto, en X o Y.
Yo por las dudas ya tomé la mía.
Por si no se la quieren tomar.
Por si me la quieren negar, yo
pues
la tomé.
No. Y te dicen, no tengo tiempo, ahorita no, o se van rápido. Y yo pienso que también ustedes, quieras o no, se deben al público.
No,
es parte
que,
del
es que,
show.
Es que eso es parte de tu trabajo.
Exactamente.
Sí, yo no lo siento como obligación, es una responsabilidad.
Sí, claro.
Y además, pero, ¿sabes qué? También otra de las cosas es que no existe, no debe existir ni público pequeño, ni
no.
medio pequeño.
No.
Que también eso es bien importante y es un gran error que de repente los compañeros cometen.
Ser
yo
elitista,
creo que parte del éxito que está teniendo en este momento Catarsis, porque yo no sé si el público esté más o menos empapado de lo que significa. Es el primer monólogo local que llega al Teatro Diana. O sea, es el primer producto de dos personas que se presenta en un evento masivo, siendo teatro. Porque este lugar alberga a espectáculos nacionales e internacionales, o todas unas compañías del Bolshoi, etcétera.
Claro.
Entonces, ¿sabes lo que implica para estos humildes servidores estar ahí y tener la posibilidad de convocar mínimo 1,000 personas, ¿no? Es demasiado.
Claro.
En esta ciudad donde hay tanta competencia, y eso es una gran fortuna, pero eso se está logrando con el que todos los días estamos trabajando en todos los lugares, como
exacto,
en lo que estamos haciendo aquí.
Exacto, que
exacto.
No dejan de estar activos.
La gente que está escuchando a través de ustedes, a lo mejor no está escuchando las estaciones populares o las estaciones de radio abierta, uh-huh, y no van a saber de nuestro producto. Entonces, el ser elitistas nos limita también a que nuestro público se vaya nada más a ciertos sectores.
Que digas,
exacto,
un ejemplo, nada más en las radios que son famosas,
sí,
que
sí.
Y los demás, pues mucho
qué
gusto.
Qué flojera ir hasta Villa Fontana.
Estamos en Torre Andares.
Ay,
ahorita, por favor.
No hubiera hecho 40 minutos de mi casa. Hubiera hecho 5 minutos.
Híjole.
Ay, no, así
vamos
se acaban la risa los dos.
Vamos al segundo corte musical y no.
Ay, no.
Yo qué chistoso, mira aquí desde aquí se ve el patio con un lavadero. Y vete y en la Torre Andares, qué bárbaro.
Ay, no.
Pero bueno, vamos al segundo corte. Regresando, entramos de lleno con Catarsis. Sí. Nos vas a contar ya de la obra. Ahora sí que vamos a sin ahora sí que sin espolearla, pero vamos allá.
Muy bien.
A decir de la obra. Okay. Y ahora sí que, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hace aquí mi querido Robert?
Muy bien.
Y ahí vamos ahí surgiendo. Vámonos al segundo corte, vámonos con Sia y Katy Perry y regresamos. Están en Morelia, es una expresión con dos grandes personalidades del teatro. Del
gracias.
Teatro, cine y bueno, televisión.
Fiestas infantiles.
Primeras comuniones.
Bautizos, bodas y anexas.
Cuartos oscuros.
Días de la madre, días de las madres.
Regresamos en un momento.
La te despegues, en un momento regresamos a ponerles una explosión donde tus ideas toman forma, solo por Heart Radio. Llevamos la música en las venas.
¿Necesitas productos de limpieza y no sabes con quién acudir? Ven con nosotros, los profesionales. En Productos de Limpieza Marlu, contamos con la mayor gama de productos a tu servicio. Contamos con mayoreo y menudeo, realizamos cotizaciones de pedidos y surtimos a tu local al mejor precio. Llámanos, te hacemos un presupuesto sin compromiso al 33 13 54 23 19 con la señora Lupita Velázquez. Repito, 33 13 54 23-19. Productos de Limpieza Marlu es tu mejor opción.
desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions.
Música Nueva trae para ti los estrenos de cada semana. Acompáñanos todos los lunes en punto de las 11 de la mañana, con su repetición los viernes en punto de las 11. Conduce Antonio Ángeles. No te lo pierdas, conozcamos junto a las canciones que podrían convertirse en grandes éxitos. Heart Radio MX, llevamos la música en las venas.
La espera terminó, hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.morelia. Y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Regresamos a Moralia, está en expresión. Y bueno, lo mejor, insisto, son los cortes.
Es que estábamos muertos de...
Sí, suele pasar, ¿no? Que en el corte salen temas...
Sí.
Mucho más divertido.
Entre las lloronas y...
Sí.
Se alquilan para funerales.
Yo me voy a alquilar. Soy muy buena para eso. A mí me cuentas una historia triste y yo me meto tanto en el dolor de la gente que llegan a contarme las cosas tristes,
eres,
y yo salgo.
Eres muy buen público para nosotros.
Sí. Ah, yo sí voy a estar atrás. Que no inventes, se pasaron y me quieren llorar.
Okay. Pues ya vamos a entrar de lleno ahora sí con lo que viene para este fin de semana, que es el día domingo.
Así es. 3 de septiembre.
Ay,
Teatro
la mejor
de tu cumpleaños.
Fecha del mundo.
Te vamos a llevar pastel.
Festejo de cumple, festejo de renacimiento, festejo de espectáculo, todo.
Súper bien.
De Qatar.
De Qatar. Ese día es un día de Qatar.
Sí.
Y tiene que cumple 27.
Claro.
Dándole 28 más o menos.
Roberto 30.
Gracias. Mira, ¿en qué piso estamos? En el 20, ¿verdad? Mira qué bonita alberca. Vamos a ver.
Ya ves, ay, ¿qué te costaba? ¿Ya ves? ¿Qué te costaba? Eso lo hubieras dicho desde el principio.
Para que vieras tu espacio como
ya. Para que visualizara dónde
estaba. Sí, mira la alberca, qué claro. Bonita. Qué azul.
La mantienen muy bien.
Sí, sí pagan el mantenimiento.
Sí, claro. Háblenos ahora sí de catarsis. En este caso, bueno, tenemos al principal y tenemos a su director.
Pero es que no nomás el principal, es el escritor, es el actor del monólogo, es el productor. Eso es Carlos Cerqueda en catarsis, o sea, nada más y nada menos. Ahora sí ya puedes hablar.
Ya me corrigió, gracias.
Bueno, el espectáculo es una historia con formato de monólogo que habla sobre un suceso particular que Carlos Cerqueda vivió hace algunos años, en una depresión que me llevó al intento de suicidio. Entonces lo convertí en un monólogo después de escribir mis sentimientos en terapia y le fui dando formato hasta que llegó a convertirse en esto, en una catarsis. Después decidí llevarlo a la escena, porque una cosa es que escribas tus emociones.
Claro.
Otra cosa es que le des formato de obra de teatro. Otra es que decidas sacarlo a la luz y la otra es que decidas actuarlo. Entonces han sido etapas con las que he tenido que trabajar. Pero muy contento. Yo en estos días me encuentro muy agradecido con con la vida por todas las oportunidades que le están surgiendo, y bien dicen que no sabe uno las razones por las que pasan los dolores y los duelos, y con el tiempo comprendes, ¿no? Ahora comprendo todo este suceso como un camino necesario para poder encontrar la plenitud que sigo buscando, pero que me siento más cerca de ella que antes, ¿no?
¡Qué okay. padre!
¿Qué te llevó a, bueno, ahora sí que en base a tus barreras que tuviste que romper, qué te llevó primero que nada a decidir sacarlo a la luz?
Primero, la necesidad de hacer una catarsis. No, nunca es bueno guardar los secretos, secretos tan delicados como estos, aunque todo el mundo tenemos secretos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y no cualquiera está dispuesto a compartirlos. Sin embargo, es muy liberador, y para mí ya era muy complicado estar guardando este tema de que la gente no supiera que yo soy una persona tan sensible y tan vulnerable como el que más, ¿no? Entonces, porque siempre me había manejado como el proveedor, como el fuerte, como el generador de oportunidades, como el generador de ideas, y es complicado cuando te sabes vulnerable y no lo compartes, y se vuelve una obligación desde el momento en que ya lo estás padeciendo.
Claro.
¿No? Entonces hay que decirle al mundo: no soy esa persona fuerte, tengo derecho a quebrarme,
a caer, a levantarme.
Y decidí sacarlo a la luz, primero por mí y después para ayudar a más gente, porque es un espejo para todos aquellos que se encuentran tristes y perdidos.
Ay, no.
Porque creo que todos, ¿no? Todos pasamos en algún momento de la vida por la pérdida de voluntad de Dios.
Claro.
Bastante, por lo menos, que dices, ya no tiene sentido.
Como que no le encuentras ese sabor.
Y entonces por eso es un espejo, y por eso lo saqué, porque sabía que iba a ser esto. Sabía que se iba a convertir en algo así por la energía que yo le estaba dando.
Ok, ¿y qué se llevó a llevar? Ahora sí que, ¿qué se llevó a llevarlo al teatro?
El apoyo, primero, porque saqué la catarsis, lo conté a mi gente, pero cuando recibí el apoyo de muchas personas, entre ellas Roberto, dije, pues, ¿qué me hace falta si la gente que te ama está contigo?
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué peor puede pasar después de lo que ya pasé? Entonces, eso me impulsó a sacarlo, porque si hubiera estado solo se me hubiera complicado.
Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, yo pienso que sí vas a tener mucho público, porque últimamente, y eso está comprobado, últimamente mucha gente está pasando por crisis emocional.
Sí, claro.
Últimamente mucha gente está pasando por cambios que normalmente antes no se veían mucho.
No, y los índices de
suicidio, de depresiones tanto en mujeres y hombres.
Y a muy corta edad, chavos muy jóvenes.
Sí, claro, entonces mucha gente se va a identificar con eso, que yo voy a ser una de las primeras.
Muy bien.
Porque lo que dijiste ahorita es real, yo pienso que todos en un momento de nuestra vida dices, como para qué le estoy luchando, sí, como no, para qué estoy aquí, como para qué quiero seguir o levantarme al día siguiente, como para qué.
Es una falta de oportunidades terrible, ¿no? Este sentimiento de trabajar tanto, porque he aprendido que todo el mundo trabajamos tanto todos los días.
Sí, que no nos damos el tiempo.
Que eso nos lleva al estrés, y el estrés nos lleva a las depresiones. Entonces yo por eso mi mayor consejo ahora es: no trabajen tanto, no vale la pena, ¿no? Porque los éxitos mayores de este mundo no se dan desgastándose tanto, se dan disfrutando de lo bueno.
Claro.
¿No? Y hacer un equilibrio. El trabajo es bien bonito, pero con límites, sabiendo hasta aquí porque me merezco descansar, hasta aquí porque me estoy enfermando, hasta aquí porque estoy descuidando a mi familia, y entonces ya no es un problema el trabajo. El problema es cuando le ponemos todo.
Fíjate que ahorita que estás diciendo, hay crisis de trabajo, crisis del estrés,
sí,
y crisis emocionales que son de,
sí,
pareja.
Sí.
Entonces yo pienso que entre esas dos mucha gente está pasando muchas depresiones, muchos problemas emocionales, porque antes no se veían tantos divorcios, antes no se veían tantas separaciones, hoy en día, ¿cuántos divorcios no hay? Habemos, yo soy una de ellas.
Y
que ya la gente se anima a hacerlo, pero no cuenta que en ese que te animas a hacerlo, pasas por un montón de duelos.
Ajá, claro. Sí.
Pero por un montón.
Y lo que tiene que ver con catarsis es que, curiosamente, nadie lo cuenta tan abiertamente, porque eso lo relacionamos con el fracaso.
Claro.
Sí,
entonces,
claro.
Entonces andas diciendo por la vida, me siento completamente triste porque me pusieron el cuerno y sabes que estoy perdiendo las ganas de vivir, porque dices, van a decir que es estúpido porque, ¿cómo?
Soy el cornudo, ¿y para qué?
Ajá. Lo guardas y eso te va generando una mayor soledad y una mayor depresión y te hace pensar en cosas muy negativas. Entonces, por eso creo importante la catarsis, para que a través de este servidor la gente aprenda a hablar, a externarlo, a pedir ayuda en todos los sentidos, profesional, emocional, sentimental, pedir ayuda, decir,
yo no puedo
yo
solo.
Yo no puedo solo, necesito, porque a veces hasta médico y ni cuenta nos damos, a veces el cerebro deja de producir algún químico y no sabemos que nuestra depresión se deba a una cuestión, y si no lo compartes, pues evidentemente crees que lo puedes dominar y cada vez se vuelve más difícil porque no se puede dominar, ¿no?
¿Te costó trabajo ahora sí que tomar la decisión de tú ser quien lo presente, directo,
sí,
no, público?
Fíjate que no, porque me hubiera sido más difícil soltarlo. Contando a otro actor.
Y que no lo interpretara como tú quisieras.
Que no
quisiera.
Lo interpretara como yo.
Pero no te costó trabajo, como que sentías que lo volvías a vivir. O sea, que volvías a vivir como esas partes, como que yo me imagino, ¿no? Porque los que hemos pasado por cosas complicadas, como que uno dice, ya lo quiero borrar, mira, como con borrador, y ¿sabes qué? Se va a un lugarcito y ahí se va a quedar.
Sí, siempre,
¿para qué volver a sacarlo?
Los seres humanos siempre tratamos de protegernos de esa manera, y todos los eventos que nos causan daño o dolor siempre los tratamos de arrinconar y guardar enterrados bajo tierra, ¿verdad? De tu alma, para que no te vuelvan a hacer daño.
Exactamente.
Entonces aquí el volver a Carlos a recapitular y revivir todos los eventos en el catarsis, sí le costó un poquito de trabajo. Yo como el director te lo puedo decir que sí le costó un poco de trabajo volverlos a revivir, porque yo inclusive en algunos momentos sí me llegué a desesperar porque dije, espérame Carlos, es que tú ya lo viviste. Yo ya no te puedo decir qué quiero, qué emoción quiero que me des si tú ya la viviste. Lo malo que te estoy pidiendo es revívela.
Ay,
dámela.
No. Es que sabes que
quiero sentirla.
Cuesta mucho
para
trabajo.
Poder. No, sí, es que. Pero precisamente ese es el trabajo de un actor. ¿Sí? Ese es el trabajo de un actor. Y más representar algo ficticio regularmente, siendo que te a una historia X que no tiene nada que ver contigo, pero aquí el caso es de que es una historia que tiene que ver con Carlos, que tiene que ver con mi amigo, ¿verdad? Y yo sé que es más difícil exteriorizar esos sentimientos, pero si ya decidiste contar una verdad, contar un secreto, hay que contarlo bien, para que la gente lo entienda, si no, no lo va a entender.
Y lo difícil estuvo al principio, porque había que explorar momentos que no había vuelto a explorar. Entonces, durante la búsqueda y durante el trabajo a lo que refiere Roberto, sí fue complicado, pero ya una vez habiéndole encontrado la fórmula del sentimiento, ya no es tanto, porque ya mi catarsis ya pasó.
Ya es. O sea, ya fue. Ya
es como cuando lo cuentas a una amiga. O sea, que tú dices, ya me pasó. Siento lo que me pasó, lo voy a platicar.
Sí, ya, o sea, ya cuando te sientes liberado de ese peso. Sí. Carlos ya se siente liberado de ese peso y ahora hasta creo que hasta lo disfruta. Hasta siento
sí,
yo que
ahora,
lo disfruta.
Porque ahora es como contar una historia. Es cuando llega un texto a tus manos y ahora hay que contarla y contarla bien, ¿no? Emocionarte, volver a sentir, pero ya sin dolor. Pero cuando se estaba explorando apenas, pues sí había dolor, porque no había...
Porque eso lo tenías
no había,
en tu...
No había cerrado los círculos.
Y ahorita no, ahorita ya yo creo que la catarsis es para el público. Ya es ahora que ellos vivan esa emoción de ver a un ser humano completamente perdido de alegría, un ser humano a punto de lanzar su vehículo por un precipicio con él adentro, y este sentimiento de apatía por la vida, pero de desesperación porque no lo puede hacer, ¿no? Entonces ahora es la catarsis para el público, porque es un espejo de todos en algún momento. Si bien no todos tienen esos alcances, si todos lo han pensado, más de alguna vez.
Y todo mundo vive en algún momento alguna
situación
de aislamiento, sobre todo más ahorita con las redes sociales estamos peor que antes.
Sí.
Antes,
oye, vas a una reunión y todos con el celular.
Claro,
te mandan los mensajes. Hola.
Ese es tu círculo de amistades, un cuarto oscuro, ¿verdad? Con un teléfono en la mano, ese es tu círculo de amistades. Cuando yo salía a jugar a las escondidas, a las cebollitas, nos revolcábamos en el lodo, bajo la lluvia, le tomábamos agua a la manguera y sentíamos el contacto físico. Y es de cómo estás, amigo, y darte un abrazo o darte unas nalgadas, o que te den un coscorrón, un patadón jugando fútbol. O sea, eso se está perdiendo, porque ahora ya tus amistades están dentro de un aparato, ya no los tienes físicamente fuera. Inclusive vas a una reunión familiar y la familia, los muchachos todos están con su celular y no hacen caso ni del abuelito.
¿Saben que tienen una abuela? Oye, venimos a partir del pastel con la abuelita, sí. Y todos con el celular. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos, abuelita!
Y la abuelita sola con el pastel. Sí. En la foto de perfil,
¿sí?
De su
no?
De la familia.
Pero todo el mundo ama a la abuelita. Sí. O sea, todo el mundo te ama.
Es importante cómo te ves.
Entonces, eso es muy difícil ahorita. El aislamiento, que eso puede provocar que por ejemplo no tengas contacto físico con la gente,
soledad,
que no tengas un amor, no tengas una ilusión. O sea, tu ilusión es a ver si me dejo
like.
¿Cuántos likes tengo en mi face? O si ya me dejó en visto, si me contestó el mensaje.
Uy, no te dejen en visto porque ahora sí entras en depresiones.
Entras en depresiones.
Ahí entra
y
tu
no
depresión.
Y tan bonito que es sentir el sudor y el calor de la otra persona, el tacto, sentir hasta, porque hasta percibes.
A ver si realmente te gusta o no.
También, en todo caso,
no,
sí.
Porque
sí,
luego
claro.
También te emocionas de las palabras.
Claro.
Del sentimiento y del timbre. Desde hasta del teléfono, pero no de la persona, no
física.
Decir, es que ya no me gustó porque ahora trae un granito en la cara, ya no, esas cosas ya no las ves.
No, ya no.
Y eso te orilla a hacer situaciones de depresión, de sentirte solo y aislado. Pero se está uno solo haciendo eso,
porque idealizas, aparte, idealizas las relaciones,
claro,
¿cómo
sería?
A los amigos, idealizas a la comunicación. En lugar de hablar por teléfono y decirle, oye, ¿me puedes atender? Le mandas mensaje y si no, ya armaste tú un pedo.
Sí,
¿no?
Tienes
y
razón.
Saber que está cocinando, está en un problema, sí. Pero tú ya idealizaste que la persona está igual que tú,
sí.
Esperando
mensaje. A que le mandes. Sí, claro. Sí, esperando el sí por WhatsApp.
Oye, imagínate. Y las fotos así toda la gente súper mega feliz y tú, no sé si te pasaba, bueno, a las que hemos pasado por tristezas muy grandes, tú decías... Como, ¿por qué están tan felices? ¿Realmente sí son tan felices?
Pero es que es lo que queremos decir siempre, uh-huh. Nada más. Y por eso se vuelve importante catarsis, repito, porque es algo que nadie dice.
¿No?
Nadie dice...
Porque todas las fotos en el Face son felices, y contentos.
Sí, entonces, hablar de una verdad. Por eso creo que con este proyecto han salido muchas cosas. Ha salido mucha gente, yo todos los días recibo por inbox gente que me escribe diciéndome que se encuentra en situación de crisis o que pasó por situación de crisis o que algún familiar falleció por suicidio. Entonces se vuelve muy importante ahorita un proyecto de esta magnitud, que hay que hablar con la verdad.
No, y además porque es parte de que la gente entienda de que a un suicida regularmente no se le nota que se va a suicidar.
Ese es un punto muy importante.
Es un verdadero suicida. Yo les digo a la gente que te dice,
me voy a suicidar.
Si me dejas, me voy a matar.
te van a dejar y vas a seguir vivito y coleando y no te vas a ni siquiera
se mata.
Ni un morete te vas a hacer en el cuerpo, mira, nada más.
Es que sí es cierto.
Y el suicida que lo quiere hacer, lo hace y ya.
Sí, no dice.
Sí, sin aspavientos, sin nada, tío, porque Carlos, cuando pasó por esa situación, estábamos trabajando, estábamos haciendo teatro cabaret y yo nunca supe. O sea, nunca sentí algo raro en él, pero no sabía qué era. No sabía. Después me platicó, oye, tuve un accidente y me volteé y todo, y pero fue como un accidente. Y yo dije, bueno, pues, ¿sabes qué pasaría? ¿Por qué qué fregado estaba haciendo allá si no tenía ningún qué hacer? Dice uno. Yo lo sospeché, pero yo así lo dejé, porque a veces la discreción a veces es buena aliada para ti, ¿sí? Por eso me gusta mucho la gente, porque soy muy discreto en muchas cosas. Sé muchos secretos de mucha gente, que no, obviamente que nadie quiere saber, ¿verdad? Entonces, yo sé guardar los secretos. Entonces, yo dije, soy muy paciente en esto, yo voy a esperar a que llegue el momento en que Carlos me quiera platicar. Y luego todavía se fue a Colombia y llegó con un libro de... Ay, siempre se me olvida...
Cerati,
la biografía de Cerati, un librotote así grueso, y dice, mira qué interesante, estoy sacando cosas muy positivas de este libro. Y ahora se le metió a este muchacho lo intelectual, lo filósofo y toda la cosa, diga, este atrero, escribe, es sensible, pero como para decir, ay, estoy sacando cosas maravillosas de esto, dijo, bueno, sí, a mí así quedó. Seguimos trabajando y hasta que un día me dice, tiempo después, oye, fíjate que tengo un libreto de un monólogo de teatro que escribí y quiero que lo escuches. Y ya me empieza a leer Catarsis y veo que es la historia de un suicida que casualmente se llamaba Carlos.
Casualmente
Carlos. Pero dije, bueno, este es tan vanidoso que le quiso poner al personaje su nombre, pues, por vanidad.
Me encanta.
Por vanidad, así lo pensé. Cuando ya empiezo a escucharlo de que es la historia de un suicida y que van a hablar de la muerte de él y todo, dije, está bien, está interesante. Ya cuando en una parte dice, y es un día viajaba por la carretera Utlán, en ese instante cuando dijo la palabra Utlán, dije, Slim,
es él.
Esta es la historia, recanijo.
No le quiso poner el nombre, es él,
ya dije. Entonces empecé a escuchar la historia de otra manera, ya no la escuchaste como una historia que te la están contando por primera vez. Ahora ya estás escuchando la confesión de un amigo.
Exactamente.
Diciéndote lo que quiso hacer, lo que intentó hacer. Y tú ya con el nudo en la garganta, pues, te aguantas todo. Al terminar, me dice, con aquella frialdad, porque para eso fue una lectura dramatizada. O sea, no nomás, no fue plana. Fue dramatizada, hasta con música y todo. Obviamente yo le cambié la música porque no me gustó la que él había escogido. Pero porque, más que nada, para darme una historia. Y me dice, oye, ¿qué te pareció? Y lo único que le tiene que decir, le dije, es la primera vez que escribes un bonito final a una historia. Porque si Carlos tiene una cosa, que siempre que hace escrito obras, los finales son terriblemente horribles, no feos, horribles, no le tienen. Y esa es la primera vez que, y ya después me dice, oye, pero la cosa es de que quiero, la voy a montar. Ay, pues qué padre, qué bueno.
Qué padre,
qué bueno.
Felicidades,
¿no? Pero yo que tú la dirijas, tío, ¿por qué?
Okay.
Yo, ¿por qué?
Con eso nos quedamos y regresamos al por qué elegiste en este caso. Bueno, ¿por qué primero con él y por qué elegiste?
No,
que
yo fui el último en que le leyó Catar. Quiero que sepas.
Bueno,
vas a ver.
No, pero es que, bueno, yo sí lo veo desde el punto de vista de un amigo. Es más fácil, por ejemplo, ponerle a personas que no conocen tu historia, y el revelarle la historia a un amigo es muy difícil. O sea, puedes revelarle la historia a cualquier persona y al final de cuentas dice, ah, está padre,
está chido. Lo tenía fríamente calculado este muchacho.
Pero ya cuando lo dices a un amigo y que en verdad aprecias de esa manera, es muy difícil. Y yo me imagino que fue algo por ahí.
Bonito que te cuente.
Muy bien. Con eso regresamos, nos vamos al tercer corte musical y ya regresamos ahora sí para contestar estas preguntas y al cierre del programa.
Gracias.
No te despegues, en un momento regresamos a ponerles una expresión donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna. Cuando mi memoria te alumbra, ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Estoy perdiendo la razón. Me hablas en canción, nombres en cada palabra. Estás tan cerca y tan lejos. Me aferro solo a un reflejo. Te pierdo. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi palabras, lo que queda entre tú y yo.
Algo, pero no se me ocurre qué puede ser.
¿Osos de peluche?
No.
¿Chocolates?
No, algo más especial.
Ah, ya sé. ¿Por qué no visitas mosco.com.mx? Ahí encontrarás tazas, termos, playeras y una gran variedad de productos que te pueden personalizar. Es más, tú puedes mandar tus fotos o lo que quieras que diga y ellos te lo diseñan.
Tienes razón, así el regalo sería único y especial. Pero... ¿dónde me dijiste que me metieras?
A www.mosco.com.mx.
like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so maybe I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Music, miércoles y sábado en punto de las 11 de la mañana. Heart Radio MX, llevamos la música en las venas.
La espera terminó, hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.morelia y en Twitter como @morelia_zde. Participa.
Bien, pues regresamos al último bloque, estamos ya en el Morales Zona de Expresión. la señal se busca. Pues bueno, nos quedamos con preguntas en la mesa. Ahora sí que, ¿qué fue lo que te llevó a decidirte por Roberto Espejo? ya nos dijo que fue el último.
Sí.
Pero bueno, yo no sé si, pues, si fue esa situación. O sea, el que sea tu amigo y el revelar esa verdad a tu ajá. amigo, pues yo creo que fue lo más difícil.
Fue bueno. el último porque era con el que lo iba a ejecutar. Con el que lo iba a empezar a ejecutar. Porque no es lo mismo revelar, contar, pero a quienes se los leía no les había dicho todavía que cuándo ni nada, y salía nomás, te quiero contar esta historia. Yo cuando llegué con Roberto era porque ya traía una propuesta, por eso fue el último. ¿Y por qué Roberto? Porque primero, pues es mi amigo con el que he trabajado durante 13 años y es con el que más he trabajado y con quien mejor me llevo trabajando. Y la otra porque es una experiencia que requiere de experiencia de vida.
Exacto.
No cualquier persona.
Me dijo una viejito.
Vida más sencilla.
No.
Te dije de vida, ya él sabrá. Ya él sabrá.
Dijo experimentado.
Entonces,
la experiencia lo dan los años. Dice, nadie nace experimentado, quiero que sepa.
Entonces, no se le puede dar una historia tan delicada, no porque sea mía, sino por el contexto.
Claro.
El contexto de perder la voluntad, el contexto de vivir un dolor. Una persona que ha atravesado por tantas cosas, yo conocía el contexto de Roberto, es un hombre que conoce tantas historias a través de su carrera, tantas historias difíciles, porque trabaja por las noches, por ejemplo, porque ha tenido situaciones familiares muy delicadas, y había que decirle a una persona con experiencia, oye, pues ayúdame a abordar este tema de la manera más pues sensata y más, ¿cómo es la palabra?
Inteligente
posible, ¿no?
Sí, porque se tiene que abordar el tema con inteligencia para también no caer en vicios y en dramas baratos y cursis, ¿no?
Que dices, ay, no, esa es novela.
Pues para sí. drama mi vida, ese sí es drama.
Que dices, no, esto no me gustó porque sí, es como porque más además, novela.
Además hay que decir las cosas como son, ¿no? Con el dolor, pero con el temple que se necesita. Y bueno, pues...
Y el texto es muy auténtico. Esa es la verdad, porque está hecho con el corazón. Se nota en el texto.
¿Cuánto dura la obra?
1:40, más o menos.
Muy, muy rápido, se nos va a ir.
Sí, la verdad es que sí. ¿Dónde puede adquirir la gente los boletos? Digo, aparte de van a estar en el Teatro Adrián. No,
Diana.
No hay problemas. Aquí no hay problemas con teatros.
Sí, Teatro,
no,
Diana.
Teatro Diana.
Teatro Diana.
El sistema Ticketmaster.
Y en las taquillas del Teatro Diana.
En las taquillas del teatro.
La función es a las 6 de la tarde el próximo domingo 3 de septiembre. Única función.
Única función.
Si no va.
O sea, si no voy ese día ya no.
Ya.
Sí,
ya.
Oye, pero deberías deberían en este caso de plantearlo para más.
Sí, o sea, yo pienso que sí. El proyecto da para más. Estoy yo totalmente de acuerdo, pero como dice Carlos, de lo que te hablamos de hace rato, de lo que es la mercadotecnia, también hay que ver que sea un proyecto que sea sustentable.
Claro.
Sí, para poderlo llevar más allá.
Ahora, todo este trabajo que venimos haciendo desde hace varios meses y específicamente semanas de promoción es para un Teatro Diana, entonces no tendríamos que irnos a un espacio más pequeño para estar en temporada, porque meter 2,000 personas al Teatro Diana
no es
todo
muy
un trabajo.
Sí, no, es muchísimo.
Es evidentemente, pues ojalá que el resultado nos dé para saber que sí es necesario volverla a montar, pero ahorita pues una función es suficiente para saber si el público responde o no.
Para tener un parámetro,
¿verdad?
¿Qué esperas tú de la obra?
Mira, yo ahorita, lo bonito de todo esto es que yo no espero nada, ¿sabes? He aprendido a no tener expectativas. Porque parte de mi insatisfacción en la vida era el
que
tener
esperabas
expectativas.
Exactamente.
Ahora ya no tengo. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo ahorita dos opciones, ¿no? Esperar que el teatro se abarrote, esperar ganarme mis buenos centavos, esperar pagarle a todo el mundo, que el público se ponga de pie y aplaude y ovacione y tener un gran festejo,
o la otra es agradecer las cosas como ocurran.
Exactamente.
Y entonces, sea como sea el resultado, va a ser satisfactorio. Porque si yo lo idealizo y no será exactamente, entonces algo me va a dejar y creo que no me merezco, no nos merecemos tanto trabajo como estarle poniendo expectativas, ya es un regalo.
A final de cuentas vas a aprender a disfrutarlo.
Sí.
¿Consideras que esta parte de la puesta en escena es parte todavía como más para sanar, cerrar esos círculos?
Sí, porque precisamente hoy no círculo emocional sobre ese tema, porque ese tema lo tengo trabajado y todos los días lo refuerzo con el levantarme y decir quiero ser feliz hoy, no sé mañana y no sé lo que vaya a ocurrir, me voy a enfrentar a muchos problemas, pero hoy en este momento tengo razones suficientes para ser feliz. Entonces ese tema así lo trabajo todos los días. En lo que sí me está funcionando y me sigue funcionando es que todos los días estoy reestructurando mis relaciones humanas, que en eso me está sirviendo mucho. Hoy le escribí a Russo, hoy le escribí a Juan Pablo Igea, hoy le escribí a Isauro Espinosa, a todas estas personas que en algún momento he querido y el camino me separa, les estoy diciendo, oye, va a ser un día muy importante para mí y tú has sido una persona importante en toda esta historia. Ojalá que puedas estar, ¿no? Aunque haya habido falta de comunicación entre nosotros.
Claro.
Entonces, me está sirviendo esta catarsis para hacerme el cuestionamiento de ser congruente, ¿no? Si realmente estoy reparándome, pues hay que repararlo en todos los sentidos. Entonces, hay que saber decir, venga, te invito, ojalá que me acompañes. Tú eres parte de esta historia, ¿no? Le escribí a Isauro Espinosa, esta actriz maravillosa que, la del mechón blanco del tigre de Santa Julia, fue una madre para mí y teníamos años distanciados, como lo de la catarsis, el tiempo de la catarsis. Y hoy le escribí diciéndole, eres parte importante de toda esta historia y te debo gran parte de esto que estoy festejando, porque fuiste una mujer muy buena con mi carrera, tú me impulsaste y aunque no estés, me voy a acordar de ti. Pues en eso me está sirviendo.
Eso se llama crecer.
Claro.
Aprender y crecer.
Claro, y también ver las cosas como están,
son.
¿No?
Como es
son.
Que uno como humano y como ser humano, eso que dices, el idealizar algo, creer que puede pasar. Y cuando no pasa es cuando la gente o todos nos frustramos porque no pasó tal y como uno quería.
Es que son esos sentimientos de soberbia, de egolatría, de vanidad, a veces los que te ciegan. Y sobre todo en una carrera como es la de nosotros, que es muy de reflectores, de sonrisas falsas, de entrevistas.
De competencia, uno con otro, que porque que él tiene más que uno, no, porque tiene más gente que otra persona.
Y es una guerra de egos y vanidades ahí, ¿verdad? Que te hacen a veces reflexionar, bueno, ¿yo por qué tengo que estarme peleando con la gente?
Claro.
O sea, yo no tengo por qué luchar contra nadie, yo tengo que luchar por mí, por lo que yo llegue a ser yo en la vida. Bien o mal lo hice yo.
Exacto.
Sí, y no ocupé ni de las envidias ni de nada.
No, y además cada quien paga sus propios errores, ¿no?
Sí.
No somos quien para estarlos
apuntándolos toda vez, así señalando, tú hiciste esto.
Porque cada quien paga sus propios errores y entonces en esta etapa de reconstrucción estoy tratando de sanar mi parte, ¿no?
Lo que te corresponde.
Y decirle a las personas, yo no tengo nada, ¿no? Por lo menos yo no tengo nada y de corazón te invito a estar, ¿no? Porque creo que es nuestra única responsabilidad dejar de idealizar. Ya algunos no me han contestado, ¿no? Si no me contestan, pues ya no es cosa mía.
Sí, no, cuando menos tú ya dejaste abierta la puerta para decir, mira,
claro,
ya te abrí la puerta, ahora espero que cuando menos ya no toques.
Exacto.
Ay, ya me puedes hablar directamente.
Es que eso se llama humildad, el ser humilde, ¿no? O tener así como
Puede ser, pero fíjate que ya ni siquiera lo acepto así como en rollo de humildad, no. Porque creo que es un trabajo.
Es parte de... Es que, digo, yo también entiendo la filosofía de Carlos, porque yo he tratado de vivir también mi vida sin enemigos. Si de por sí la carrera te da enemigos gratis. Solo, que, es más, que ni cuenta te das que son tus enemigos muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿para qué crear los tuyos si ya la vida te está dando gratis? Sí,
te los estás mandando.
Ya te los están mandando, o sea, claro. Siempre va a haber alguien que envidie algo de lo que tú hagas. Siempre va a haber alguien que va a envidiar más de
lo
que
uno sea feliz.
Y que sea uno feliz, o que sea uno realizado, que esté cumpliendo metas más rápido que otras personas. Mucha gente le tiene una envidia y se crean enemigos que la vida sola te los crea. Entonces, claro. ¿Para qué te andas mortificando? Mejor créate una meta, créate un proyecto de vida donde puedas vivir bien, donde te veas bien dentro de 10 años, ¿verdad? Donde digas, dentro de 10 años voy a estar rascándome la cola muy a gusto, ¿verdad? Y tomándome una piña colada en la playa, sin mucha mortificación y mucha presión, a estarme creando enemigos gratis.
Claro. Y al final de cuentas, hasta la misma gente te crea los enemigos. Sí, hablábamos la vez pasada de la enemistad supuesta entre tú y Ricky Lee.
Por ejemplo, sí, que esa, la gente las creó igual como la tuve con la Mona Lisa, que en paz descanse, y yo, y sin saber que éramos amigos.
Claro.
Y la gente nos creó enemistades. Así, ¿verdad? Es. Pero fueron ficticias, o sea, fueron creadas.
Además, pues, yo creo, ¿sabes qué? Que cada quien escoge sus guerras.
Exacto.
Sí. Entonces, parte de los problemas que tenemos es porque los estamos escogiendo, ¿no?
¿Sí crees que uno los escoge? ¿O crees que la situación lleva a...?
Sí, pero el engancharte sí es tu culpa.
Claro.
¿No? Los problemas nunca faltan. Ahí está, es como cuando vas manejando y te mete uno.
Tú,
¿no?,
das
un frenón y dices, hijo de tu pinche madre, ¿no? Qué coraje. El susto que me sacaste y me le pudiste haber pegado, y luego le mientas la madre, y luego lo sigues, y luego le pitas, y luego te le vuelves a atravesar. Esa ya es tu decisión.
Porque ya te enganchas, es con el problema.
Te estás enganchando. El problema ya estuvo, ya se provocó, ya no puedes hacer nada. Eso sí, no lo eliges. Pero lo que sigue es...
Y ahí sí ahí puedes terminarlo.
Tienen razón, sí.
Déjalo ir. Es igual los problemas. Habló de mí, me está chingando, me está ofendiendo, bla, bla, bla. Pero yo elijo mis problemas. ¿No? ¿Sabes qué, maestro? Yo no quiero eso.
Te ignoro de la manera más atenta y tú sigues ladrando, perra.
¿Sí? Porque, no, y es que va contra uno mismo y va contra la salud y contra la tranquilidad. Porque esas guerras se van creciendo más y más y más, y al final de cuentas se las queda uno.
Sí.
El coraje, ¿no?
Sí. Y más si uno es aprensivo. Todavía, si uno es más aprensivo, hablando de sensibilidad, yo también soy muy aprensivo a los problemas. Y entonces, digo, ¿para qué me creo problemas si ya tengo? Y para tener otro más y no poder dormir nomás por otro, uno gratis.
Exacto.
¿Para qué?
No, y lo peor de todo es que uno sí deja de dormir. O sea, realmente sí deja de dormir.
Pero es que tú estás persiguiendo los problemas. No los terminas donde los tienes que terminar. Sí, como, es de si no me pega, no me quiere. Pégame para decirte que me quieres.
Ay, no. Dile a otra persona eso.
Sí, no, pero digo, por algo se dicen los dichos, ¿no?
Por algo se inventan los dichos.
O sea, por algo se hace. ¿Verdad? Entonces, a veces uno es necio.
Dice, muy necio.
Es como decir mi papá, el chile es comida de necios. Estás comen chilado, sigues tragando chile.
Sí, claro. Es real.
Por necio. Te quieres enchilar por necio. Quieres vivir una vida fatal por necio. A veces hasta por cobarde uno no lo hace. De cortar de tajo las cosas.
Por la comodidad.
No, yo no creo que sea por cobarde. O sea, más bien, como lo decía Carlos, simplemente eliges no engancharte con ese tema.
¿Sí? Sí, o el miedo también. O sea, no exactamente la cobardía, sino también el miedo.
O la comodidad.
Porque los cambios requieren un esfuerzo.
Ay, claro.
Entonces,
muchísimo.
Tomar decisiones, romper con una pareja, salirte de un trabajo, hablar con una persona, requieren de un esfuerzo.
Exacto.
Y a veces no estamos dispuestos a manejarlo. Y le sacamos la vuelta y lo evadimos, pero el problema no se va. Ahí sigue y ahí
Exacto.
sigue. ¿No? Entonces, hablando de un trabajo, yo creo que si ese trabajo te hace tan infeliz y dices, es que lo necesito porque de ahí como, bla, bla, bla. Sí, pero te está haciendo infeliz, entonces es la misma cosa que comas a que te enfermes y al rato no vas a poder ni comer. Al rato no vas a poder ni comer por estar enfermo. ¿Qué carajos estás haciendo
ahí? Y vas a estar infeliz en el trabajo, aparte.
No, y vas a comer infeliz, porque después todo que vas a llegar a tu casa infeliz.
Sí, es cierto. Entonces, creo que uno mismo escoge sus guerras. Y yo decidí de un tiempo para acá ya no tener tantas, porque yo mismo me las fabricaba, ¿no? Esta guerra, ahorita yo estaría en una guerra en otros tiempos. Esta semana estaría en una guerra de, no, qué difícil, ¿por qué? Qué pesado, tanta entrevista, tanto ensayo, no, es que los boletos...
Me preguntan lo mismo.
Que, ¿cuántos boletos se han vendido y me va a alcanzar el dinero? Y todo. Ya estaría en un problema de ya quiero que se acabe, por favor, ya me urge. Y ahorita estoy, qué maravilloso.
O sea, lo estás disfrutando. Anteriormente no lo disfrutabas.
Ajá, y ahora ya disfruto el proceso de estar aquí. Sin mayor prisa que estar haciendo la promoción de vida, platicar con ustedes, y en la noche ya me llega el Ticketmaster y ahí reviso cómo va y ay, qué bueno.
ya me preocuparé un poquito en la noche,
verdad,
nada más.
Saben que antes, otras veces, me entraba cada media hora al Ticketmaster.
Pues acuérdate,
contaba casi de uno en uno de las bolitas.
Pues acuérdate cuando los Tenorios.
Así, contaba las bolitas, ay, ya se vendió uno, ay, ya se acaban de vender dos. Imagínate que eso sobra.
Claro.
Porque entonces es una agonía. Y el resultado, si no era positivo el resultado, no, pues me daba en la torre, porque si es que tanto que estuve al pendiente, tanto que me esforcé. Ahora ya no, digo, le voy a dedicar el tiempo adecuado.
Claro.
¿No? Sí, lo que es, ya sin exagerar, porque este es muy exagerado.
Aprende.
Es que así somos los virgos, fíjate. ¿Sabes qué?
Es exagerada.
No, es que somos así, es el mar del virgo.
Por eso yo soy Libra, niño.
Fíjate, los Libras son, los Libras dicen que
¿es equilibrio?
Piensan mucho con esto y no tanto con esto.
Pero también tenemos la contraparte, que no pensamos y metemos las patas, pero de redonditas.
Y completas. Y las dos.
Nosotros no somos muy distintas.
No, pues, no,
pues
una
todo bien o todo mal. No hay de otra.
Híjole.
Lo bueno que yo soy casi todo bien.
Y el egocéntrico eras tú.
Sí, pero yo sí lo sé manejar.
Okay. ¿Qué le depara después de la obra de catarsis a Carlos?
Me depara una cruda tremenda, porque me voy a emborrachar ese día saliendo la función.
No, nos vas
qué
a invitar,
padrísimo.
¿Verdad? Digo, claro. Sí. Es el día 3, él celebra su cumpleaños, a las 12 ya celebro yo el mío.
Ah,
ajá.
Sí, sí, es
y
verdad.
Y de paso, pues lo juntamos con el
no
tuyo.
No le crean, el viejito se duerme a las 10 de la noche. Ustedes díganle que sí, díganle sí. Que sí.
Ah, entonces sí.
Sí, ándale, vamos, sí. Te invito.
Sí, mijo, sí.
Y viene, parece que programa de radio. Viene empezar a crear otro proyecto, seguramente. Ver qué va a ocurrir con Catarsis y si no otro proyecto. Roberto y yo tenemos por ahí pensadas varias cosas. Pero hasta ese día voy a tener mi idea clara, ¿sabes?
Porque, y descansar y disfrutar.
Y descansar y disfrutar, porque también parte del trabajo es no estar ya planeando una cosa
sin haber, exactamente.
Entonces, hasta esta semana empiezo a ver, ya por ahí del martes, miércoles, que deje de dormir, porque me lo merezco.
Claro.
Porque he estado en mucha promoción, porque voy a estar trabajando. El público quita mucha energía
claro.
En el escenario. Entonces, tengo que descansar mucho.
No, y vas en una obra que es así.
Que es como ir al velorio, como les platiqué, que uno sale totalmente cansado.
Un ramillete de emociones, o sea,
sí,
de,
claro.
Que, de que no sabes en qué momento se va a disparar un enojo, en qué momento se va a disparar un llanto, en qué una tristeza, en qué un recuerdo, en qué una alegría, en qué una carcajada, no sabes. Bueno, ustedes no saben, nosotros ahí sabemos
sí,
dónde.
Sí, sí.
Sí, yo no
pero,
sé.
Pero manejar esas emociones y plasmarlas en un público, porque aquí no nomás es la catarsis de Carlos Esquedas, y también es una catarsis actoral, porque son cambios muy drásticos de un momento a otro, así lo manejamos en la escena, de una carcajada a un llanto, o de un llanto a una carcajada, o sea, y es difícil, muy difícil. Claro. Entonces es desgastante también para como actor, es desgastante.
Así es. Roberto, sabemos que tienes también, ahora sí, dándote honor a quien honor merece, bueno, también tenemos ya próximamente una película que se estrena.
Sí, el 22 de septiembre, me asusta, pero me gusta, en los cines de México, por lo pronto.
¿Te costó trabajo? No, no creo que te haya costado trabajo hacer este papel.
No, no te creas, no, sí me costó trabajito, ¿eh? O sea, no sé, me encantó. Desde un principio me encantó, hice el casting, y es la primera vez que no me pongo nervioso en un casting, pero me pongo nervioso en el set de filmación.
¿Qué tal?
Fíjate, sí, porque mi primera escena que filmo, imagínate, está al lado de Joaquín Cosío, el Cochiloco, o sea,
claro.
Aquí estoy yo, y aún
se le quedó el papel del Cochiloco.
No, les digo para hacerlos de referencia, sí, porque claro, así es como lo conoce, ajá, la gente, ¿verdad? Imagínate, yo la primera escena, acción, y yo aquí junto a este señorón de la actuación, ¿verdad?
Claro.
Entonces, mira, sientes que el moño no traes aquí en el cuello. Por eso sí que se te subieron los huevos, ¿verdad? Sí, sí. De verdad, o sea, sí te impone, ¿verdad? Y vas con una personalidad, además su personaje era de una personalidad muy recia, él tiene la cara recia. Porque es un pan de Dios, ¿eh?
¿En serio?
Es un pan de Dios ese hombre.
Y la cara la tiene así como de esa cara.
Es adorado, pero el papel es de un padre duro, ¿verdad? Y yo de la abuela materna, muy tierno. Entonces, verle la cara de así de muy pocos amigos, te impone. Esta vez, si te digo, la primera escena que filmé me costó trabajo, y que cortamos como dos veces porque a mí se me fue la onda. De la imposición de este hombre, ¿verdad? Y digo, ¿cómo es posible que se me vayan las líneas y te las sabes perfectamente bien, Roberto?
Claro.
Que nunca me había pasado, ¿verdad? Inclusive hasta me dijo, Beto, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien, lo que pasa es que estoy nervioso. Le dije, no, este señor me impone mucho. Tranquila, relájate.
Ay.
Pues sí, me relajé y salió todo, creo que salió todo bien. Ya lo veremos en la pantalla.
Así es. Ay, pues ahí están ya las dos recomendaciones. En este caso, Catarsis con Carlos.
Que es la primera, luego el 13
claro,
de septiembre,
claro,
el domingo.
Es la primerita, domingo.
Vamos a estar
en primera fila.
Sí.
Por favor.
Y queremos exclusiva.
Yo voy a estar enunciando.
Pues le voy a decir exclusiva. Les dijimos muchas cosas que no hemos dicho en otras entrevistas. De verdad. Hoy han tenido primicias muchas cosas.
Gracias.
La verdad, les agradecemos mucho.
Sí,
sabemos que
gracias.
Tienen una agenda ahora sí que bastante apretada, y el hecho de que hayan venido el día de hoy, la verdad, primero nos enorgullece el tener aquí a dos celebridades tan importantes. Ahora sí que teatro, telenovela, de todo, multifacético, y verte ahora en una parte que es tan tan privada, bueno, yo lo considero tan íntima.
Ajá.
Creo que va a ser como pues la cerecita de lo que queremos ver de ti. Y bueno, muchas pues gracias. Obviamente Robert, que fue,
no, yo te voy a decir, para mí fue un honor que Carlos me haya escogido. Para mí, aparte, también fue un reto, fue mi catarsis también. Sí, también de esculcar en mis secretos más íntimos, para poder saber encauzar y encaminar a Carlos en este camino que se llama catarsis. También para mí fue eso. Entonces, estoy agradecido con Carlos, eternamente agradecido por haberme dejado manejar este trabajo, como tú lo dices, tan íntimo, ¿sí? Porque los secretos no cualquiera los cuenta.
No, y no son fáciles de contar.
Y te digo, yo tengo esa facilidad de que me cuenten a mí sus secretos, pero yo de contar los míos, hasta el día que me muera los van a saber.
Que nos necesita una semana antes, más
sí. Que salgan los hijos como Juan Gabriel.
Ya sé.
Oye,
que ya se viene a escribir el libro, ya al otro día de mi muerte, publicado. Ya muerto, ya no pueden hacer nada.
¿Qué te afecta?
Ya nadie me afecta, ya muerto, ya que.
Oye, ¿a quién le vas a dejar esa responsabilidad de publicarlo?
A la ¿cómo se llama? La
editorial.
La editorial, eso lo voy a dejar.
Bueno.
Especificado con mi abogado.
Si sale antes,
no
va a poder salir antes, porque lo voy a terminar un día antes, ya casi para ponerle fin. Yo
oye,
así,
digo que esperemos que pase todavía dentro, así como dentro de 50 años.
Sí.
ya que tengas como 70.
No, de esta... aquella de los Borgia, ¿te acuerdas? De la historia de los Borgia, ¿son los Borgia? Sí. La de los Borgia, de Lucrecia Borgia, ya. Vea, o de Xaviera, o ajá, de esta... Esta también muy famosa, también, que era prostituta.
Bueno, ¿y ya empezaste?
Emanuel.
Fíjate lo que te dijo. ¿Ya empezaste?
Colegiala
también. ¿Sí, ya empezaste o no?
Ya, tengo algo hecho. Pero como me dijo...
Pero apúrate, hermano.
Ay, apúrate. Eso te ven a agarrar las prisas.
Le dice, pero o sea, apúrate.
¿Qué te no dije? Que me escogió por viejo, ¿ya viste? Para que veas. Sí. Para que veas.
Pero apúrate, no te vayan a agarrar, porque sí queremos saber. Porque sí queremos saber todo. Y sí vamos a comprar tu libro.
Yo queriéndote defender y ya, no pude. Ya no pude.
Para que veas, fíjate, yo no me equivoco.
Todavía te faltan como 30, no te apures.
Ay, gracias.
Pero sí apúrate.
Pero sí apúrate.
Sí vi escribiendo el prólogo, por lo menos.
Es que alguna vez un amigo escritor me dijo, si vas a escribir un libro, hay que hacerlo con la verdad.
Así es.
Si vas a contar algo tuyo, tienes que hablar con la verdad. Y mi verdad a veces es muy dura y muy cruda. Y sobre todo...
no cualquiera está dispuesto a decir la verdad.
No. Y menos si voy a hablar de mi cama.
Así es.
No, ya queremos que salga.
Sí. Y voy a hablar de mi cama.
No, ya que nos dé chance tan siquiera de leer poquito.
El día de la obra lo pones borracho y que saque los secretos.
En ese aspecto decía tan suertudo.
Muy bien. Pues con esto cerramos ya el programa que tuvimos ahora sí que en honor a estos dos grandes de la actuación. Los invitamos obviamente a que vayan a ver Catarsis este domingo, ya es en punto de las 6:30.
6:00 p.m.
6:00 p.m. Ahí en el Teatro Diana, nosotros no tenemos problema con decir nombres, ¿eh? No.
3 de septiembre, este próximo domingo.
Oigan, ¿y los boletos están desde 150 pesos?
Esto que... Ah, cierto, perdón.
Sí, vamos a hablar también.
150 y 250.
50, el más caro.
Entonces, digo, están sumamente
accesibles.
Para que vayan a ver, y digo, a final de cuentas, sabemos que nos vamos a llevar un gran sabor un buen sabor de boca, porque te hemos visto en grandes papeles, y ahora verte en ese papel, pues...
Nos vas a regalar
sí. Ahora sí que algo tan
el papel, ahora sí, el papel de su vida.
Sí, exacto.
El papel de su vida.
Qué padre suena.
Oye, sí. Los boletos no incluyen Kleenex, ¿eh? Por favor, llévense sus pañalitos.
Por favor.
Y también llévense unos pañalitos, porque también se van a reír mucho.
Ah, ok.
Bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, chicos. Una plática súper amena.
Gracias. No, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias, Robert, de verdad.
Adorado.
Gracias, que no, de verdad, muchísimo. Gracias por la invitación, ya teníamos ratito que no veníamos, pero ya ves que, mijo, entre vender menudo, hacer show, luego vender las colchas de Anel y eso, no te creas. Por cierto, ya me trajiste el cataloguito de Bon Rayado para que me
traiga. De hecho, trae la tanda.
Para ofrecerla en el teatro.
Y voy a cobrar la tanda. Así que uno anda en friega, mijo, pero ya ves, venimos con mucho gusto.
Muchas gracias a los dos por habernos acompañado.
Y bueno, pues ahí están las dos recomendaciones. La primerita, váyanse a ver Catarsis este fin de semana, y el día 22, viernes, si no mal...
Viernes 22 de septiembre.
Es el día que salimos de vacaciones.
Ah, sí.
Viernes 22 de septiembre, así que van a salir vacaciones, los espero en las salas de cine.
Sí, claro,
que
el primer
fin de semana es más importante. Vayan a ver, me asusta, pero me gusta, a todas las salas de México.
Yo prometo ir a la de Vallarta, porque voy a andar por allá.
Ah, perfecto.
Pero
yo aquí en Guadalajara, definitivamente, porque no me va a llevar a Vallarta.
Ah, bueno. No alcanzó el presupuesto.
No alcanzó.
Muy bien. Se quedan en compañía de la mejor música a través de Heart Radio MX, y pueden volver a escuchar este programa el día jueves en punto de las 3 de la tarde, ya saben, la repetición. Y bueno, ahí vamos a poner en la página de internet ahora sí que los datos para que ustedes puedan adquirir los boletos para esta puesta en escena de Catarsis. Bueno, ya en este caso, pues con los cines, pues ya no hay tanto problema, ya saben, Cinepolis y DMX, etcétera, pues ya pueden acudir, pero también estaremos pendientes de eso.
Muy bien.
Muy bien. Gracias en verdad por haber venido, y bueno, nos quedamos ya con la última canción, que es Oven Patch, la de Be Mine.
Gracias, chicos.
Bye.
Bye.
Bye. Bye.
Bye.
¿Te gustaría dar un detalle original y que además puedan usar todos los días? No lo pienses más. Acude con los profesionales Bisutería y Creaciones Lía Arte. Contamos con un amplio surtido y lo mejor es que somos fabricantes. Llámanos, nosotros nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos al 3312 65 63 89, donde recibirás atención personal y especializada por Rosy Velázquez, quien con gusto te atenderá. Bisutería y Creaciones, Lía Arte.
Siente correr el ritmo por tus venas. Llena de música tus sentidos. Descubre una nueva forma de hacer latir tu corazón. Everything changes. Vive, siente, escucha. Heart Radio. Llevamos la música en las venas. Llegando a todas partes del mundo. Desde www.heartradio.mx y a través de múltiples plataformas. Tenemos lo que tu corazón quiere escuchar. Visítanos en nuestras redes sociales. Heart Radio. Llevamos la música en las venas.